Alhóndiga Bilbao presenta el próximo sábado, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, The Touching Community, una pieza del coreógrafo y bailarín Aymar Pérez Gali. En su trabajo reflexiona sobre el impacto de la enfermedad, el SIDA, que tuvo sobre la comunidad de la danza. Y bueno, pues tenemos la suerte de poder hablar con él, con Aymar, que está al otro lado del teléfono desde Barcelona. Muy buenas, Aymar.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues primero, gracias por atender a la llamada de la Rogita Masaspi y Ratia. Oye, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de este proyecto? ¿Por qué te interesó hablar sobre este tema?
Pues mira, yo trabajo como bailarín, coreógrafo, y me gusta mucho hacer como investigaciones un poco largas. Y hace, pues hará como en el 2013 o así, un amigo, Aymar, también se llama Aymar, que es vasco, que estaba haciendo un trabajo de investigación para su tesis doctoral sobre el arte y el SIDA, y me preguntó, oye, ¿y en la danza qué pasó? Y no le supe responder en ese momento, ¿no? Y me di cuenta, uh-huh. Bueno, más allá del hecho que, pues pensando que la mayoría en el mundo de la danza, la mayoría de los bailarines hombres somos maricas, pues pensé, pues seguramente algo pasó, pero uh-huh. No le supe responder, no tenía ni idea. Pero se me quedó el run-run, ¿no? Y luego, hablando con Óscar, que es uno de los bailarines, que él sí que vivió toda la epidemia y perdió a su pareja, y bueno, pues empezamos a hablar y me empecé a dar cuenta que no era nada consciente de la magnitud de la tragedia y de la cercanía de que muchos amigos con los que estaba trabajando o colaborando pues perdieron a seres muy queridos, ¿no? Y entonces pensé, ¿cómo puede ser que habiendo nacido en el 82, siendo una persona, pues, me considero bastante como sensible y ¿no? como la generación uh-huh. del Ponte, lo Ponseló, etcétera, cómo yo no podía ser, y por extensión bastante gente de mi generación, no podíamos ser conscientes de lo que había pasado? Quería decir que se estaban silenciando o había parte de esta historia que no se estaba compartiendo por miedos o por una cuestión de poder sobrevivir, ¿no? Porque cuando el trauma es tan heavy, cuando has perdido uh-huh. tantos amigos o compañeros o parejas, bueno, pues muchos me lo dijeron en las entrevistas, ¿no? Que pues habían tenido que construir un muro para poder seguir avanzando, ¿no? Y para mucha gente, cuando les entrevistaba, era como la primera vez que volvían a ese momento, a esa época de su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, viene un poco de ahí, de plantearme en la danza qué ha pasado y si tantos bailarines murieron, son los bailarines que serían como mi generación de referente, ¿no? Entonces, pues tenía como una sensación de que faltaba una generación ahí, había un hueco y que tenían que haber sido mis referentes, a los que admirar o a los que referirme o a los que trabajar con o no, y, uh-huh. y pues no estaban. Y entonces quería decir también que la danza hoy en día era una respuesta o una, ¿no? Como respondía a esa situación también, ¿no?
Ajá, y decidiste, bueno, investigar, ¿no? Has mencionado entrevistas, no sé, en qué marco, hasta dónde marcaste geográficamente las entrevistas o cómo lo enfocaste un poco este trabajo tan inmenso, ¿no? Que podría ser.
Sí, bueno, y sigue un poco porque he tenido que parar, pero empecé entrevistando gente en Barcelona y Madrid. Luego conseguí una ayuda de Iberescena, que pude viajar a Montevideo y Buenos Aires. Luego fui a Santiago de Chile, Ciudad de Guatemala y Ciudad de México. Y entonces decidí centrar la investigación en España y Latinoamérica por una cuestión política casi, ¿no? Como decir que la historia de la danza, como la historia del SIDA, está escrita de entrada por gente que no baila y gente que no tuvo el SIDA, y siempre desde una mirada del norte y privilegiada, ¿no? De Estados Unidos o del norte de Europa. Uh-huh. Entonces tenía ganas también de recuperar o, ¿no? Como dar voz a esas historias y recordar la memoria de esos bailarines que, digamos, de los sures. Y era también una decisión como, pues eso, como política de situar la investigación en el sur. Uh-huh. También por una cuestión lingüística, era más fácil hacer estas entrevistas y tal, pero es que cuando buscaba literatura casi toda era de Estados Unidos y decía, bueno, pues para esa memoria ya está escrita, no vamos a recuperar la de los bailarines que no recordamos o que no, bueno, que se han quedado en el olvido, ¿no? Quizás. Uh-huh.
Sí, estamos hablando de una época también, bueno, de los años 80, 90 más o menos, que igual es
Exacto.
el momento en el que se extendió de una manera más intensa, digamos, ¿no? Ese miedo sí. al SIDA, al VHI, ¿no? Y, pero, ¿hoy en día tú crees que todavía persisten esos miedos con la gente seropositivo? ¿Cómo ves que ha ido evolucionando este tema?
Bueno, yo creo que ha cambiado mucho, por suerte, y cada vez somos más conscientes, pero aún sigue siendo un estigma. Aún prevalece esta idea del contagio, ¿no? De que se sigue manteniendo esta metáfora del el que tiene cáncer es un héroe, pero en cambio el que tiene SIDA es por pendón, ¿no? Uh-huh. O el que ha contraído el VIH, el que es portador. Cuando hoy en día realmente ser portador de VIH, básicamente si estás medicado y tienes la carga viral a cero, es que es imposible que, uh-huh. que puedas contagiar, ¿no?
Sí, ese es uno de los cambios más, ¿no? Más
claro, pero el problema patentes, es que si no, ¿no? seguimos hablando de ello, nos relajamos y vuelve a subir el índice de contagio, ¿no? Yo creo que es importante que se hable con naturalidad, como hemos conseguido hablar con naturalidad de uh-huh. la homosexualidad, de las drogas o de la prostitución, uh-huh. o, ¿no? Como normalizar que el discurso sobre la epidemia, de que la memoria esté presente y que podamos hablar tranquilamente, que no sea un tabú, ¿no? Y uh-huh. o sea, yo me encuentro con colegas que a raíz de este proyecto me desvelan, digamos, su estado, que también, pues, genial, si me lo desvelan, no es que lo pida, pero la manera como lo desvelan algunas personas, te das cuenta que aún sigue habiendo un miedo al rechazo, ¿no? O sea, hay un miedo introyectado, digamos, en los cuerpos que tienen el diagnóstico positivo a ser rechazados, y eso sigue pasando hoy en día, ¿no?
Sí, yo creo también que fue una especie de histeria en el primer momento, ¿no? Acompañado de una falta de información total, ¿no? En la que se difundían,
claro.
bueno, todo tipo, pues, de mentiras, falsas verdades o verdades a
claro.
medias sobre el tema, por la falta de información, pero bueno, también después vino una época en la que quizás hubo más información, pero otra vez estamos en una especie de apagón, ¿no? sobre el tema del SIDA, ¿no?
Sí, va como por olas, ¿no? Pero realmente hay, ya se decía en esa época, ¿no? Que era una doble epidemia, una epidemia del virus, una epidemia médica, digamos, o biológica, y una epidemia del discurso, o sea, el relato de vas a morir por puta sigue prevaleciendo, y el relato o el discurso también mata, ¿no? O sea, uh-huh. cuando te asignan un diagnóstico y el cuerpo lo asume, ese diagnóstico asume el relato de tengo VIH, voy a desarrollar el SIDA y me voy a morir, uh-huh. ¿no? Entonces, es importante que sigamos hablando de ello, que no como uh-huh. que...
Y bueno, y rescatar las historias, supongo, de mucha gente que luchó contra ese estigma, ¿no? Socialmente.
Claro, y que murió muy sola, que fue rechazada por la familia, por muchos amigos. Son historias muy crudas. Todas las entrevistas que tengo, pues sí, han sido historias muy, muy crudas y muy, muy, muy solitarias, ¿no? Y uh-huh. sí.
¿Qué quieres contar con tu pieza, Aymar?
Pues no sé si quiero contar algo específico, pero sí que de algún modo sensibilizar o poner la atención en el cuidado, en el amor, ¿no? Como cosas un poco básicas que hoy en día creo que ahí empiezan a haber un poco de carencia, ¿no? En una sociedad individualizada, una sociedad que cada vez es más aislada y más touchless y estas cosas, ¿no? De golpe poner el valor en el tocar, en la piel, en los afectos, en el cuidado. En la pieza somos cinco hombres de cinco generaciones diferentes, el más joven tiene 29, el mayor tiene 67. Entonces, también hay algo ahí en un cuidado intergeneracional, un cuidado entre hombres, otro tipo de masculinidad, que no hoy en día se ha hablado mucho de la masculinidad tóxica, etcétera. Creo que también estamos carentes de referentes de masculinidades sensibles, o no sin ir a los clichés, o uh-huh. bueno, como... dar visibilidad a este tipo de afectos y también, claro, yo me lo llevo al terreno de la danza, que es mi, uh-huh. mi terreno, ¿no?
Y al terreno del conta, que bueno, para lo que estás contando, pues parece que es muy apropiado,
claro,
¿no? Contanos un poco qué es esto del contact, seguro que mucha gente pues,
contact
no lo conoce.
Contact Improvisation es una práctica de la danza que se desarrolló en los 70, 80, el fundador, digamos, fue Steve Paxton, junto a Nancy Stark-Smith y otras, Lisa Nelson, otras bailarinas. Y básicamente cambió el paradigma de la danza moderna y posmoderna, porque el bailarín ya no bailaba solo y vertical, digamos, ¿no?, como en el clásico. Uh-huh. Y la danza siempre se producía en contacto con otro cuerpo. Por lo tanto, el eje de gravedad se compartía, ¿no? Salías de tu eje de estabilidad para compartir el peso y la gravedad, y a partir de ahí se improvisa la danza. Esa es la práctica del, como los básicos, digamos, de la práctica del contact improvisation, que nosotros, bueno, que yo en su momento lo tomé casi también como una metáfora de lo que produce el VIH, que baja la barrera de la inmunidad, y si se baja la barrera de la inmunidad, inmediatamente se produce una comunidad, ¿no? Como un aprender a convivir o a coexistir con lo otro o el otro. Y en danza, la práctica que más se me acercaba a esta metáfora era la práctica del contact improvisation, como una práctica que baja la barrera de la inmunidad, digamos, del bailarín, del bailarín aislado y vertical, y produce una comunidad, ¿no? A la que entras en contacto con el otro, se establece una comunidad, y por eso, como utilizo esta práctica, aunque con los años hemos desarrollado una cosa que llamamos touching improvisation, no contact, no se trata tanto del contacto como producción de movimiento, uh-huh, sino de poner la atención en la experiencia física del tacto y la uh-huh piel. ¿No?
Claro, se resalta, ¿no?, el continuo contacto con la piel de la otra persona a la hora de bailar, ¿no? Que,
claro,
que bueno, también puede ser una metáfora, ¿no?, de lo que sucedió, ese rechazo, ¿no?, incluso el miedo a, claro, tocar a alguna, exacto, persona, ¿no?, con seropositiva, ¿no?
Claro, imagínate también en la época al principio que no se sabía nada, pues se decían los fluidos y quizás el sudor podía ser, imagínate en un estudio de danza, bailarines que sudan, que están en contacto, pues podía llegar a ser un lugar de conflicto, ¿no?, o un problema. O,
sí. Claro, 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 claro.
Y nada, estuve haciendo estas entrevistas así por Latinoamérica y España, y básicamente lo que hacía después de la entrevista fue escribir cartas a los bailarines que murieron, ¿no? Siempre después en la entrevista había algún bailarín más querido o que se le mencionaba más por algún motivo. Entonces le he ido escribiendo estas cartas a los bailarines que murieron, y esto de alguna manera es como el eje, como lo que la dramaturgia del espectáculo, ¿no? Con otros textos, pero el eje transversal, digamos, son estas cartas que van apareciendo, que se han ido escribiendo a lo largo de 2015 hasta ahora, uh-huh, y que se recogen en el libro Lo Tocante, que es un libro que hemos sacado con todas las cartas y algunos textos de la investigación.
Uh-huh. O sea que las personas que se acerquen el sábado a la Alhóndiga se van a encontrar con un espectáculo de danza, pero también, bueno, con textos.
También con una publicación, uh-huh, sí. Sí, sí, si quieren también podrán adquirir el libro.
Uh-huh. Bueno, pues Aymar, no sé si te apetece comentarnos igual alguna de estas historias que te haya llamado más la atención o que pueda servir como ejemplo,
pues,
a la audiencia de qué tipo de historias hablamos.
Hay historias muy muy diversas, también porque el contexto es muy diferente, ¿no? Por un lado, España y el Cono Sur, Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, son hay un cierto parecido, porque justo cuando terminan las dictaduras, entra, ¿no?, que empieza la revolución sexual, digamos, la liberación, etcétera, y en ese momento preciso entra el SIDA, ¿no?, casi como un castigo de nuevo. Y en México, por ejemplo, el ser muy frontera con Estados Unidos, y también la población en Ciudad de México es mucho más grande que Barcelona o Buenos Aires, uh-huh, también los índices subían, ¿no? Pero, pues no sé, recuerdo una entrevista en México de un bailarín, un coreógrafo, bailarín y coreógrafo del ballet folclórico de México, que me comentaba que de su generación del ballet, que eran un elenco de 30 mujeres y 30 hombres, él era el único hombre que había sobrevivido, ¿no? Y pues es que se me ponen los pelos de punta cuando lo recuerdo, porque
sí,
es que son historias muy muy bestias, ¿no? Cuando te dice, porque me costó mucho entrevistarme con este señor, y le decía, pero ¿cómo puede ser que tengas tanto trabajo? Y me dice, es que soy el único superviviente. Entonces, claro, me llega mucho trabajo porque soy el que ha conservado un poco la tradición de esa generación, ¿no? y son historias como muy tristes, en el, sobre todo cuando ya entran en este rechazo de la familia, el rechazo del círculo amistoso, porque también pues acompañar a alguien a hacerse las pruebas, acompañar a alguien a medicarse, etcétera, también implicaba salir del armario, ¿no? Había la salida del armario por marica, uh-huh, y luego una segunda salida del armario como seropositivo, ¿no? Y bueno, son historias muy duras, pero a la vez también hay algo como una herencia que suelta todas esas muertes, que es un aprendizaje del cuidado, ¿no? Y del acompañarse, de historias también como muy, muy amorosas y muy duras, pero a la vez que, uh-huh, que dices, hostia, pues de aquí se ha aprendido un montón, ¿no?
Eso, es que sacan lo
y mejor, recuperar, ¿no? Y lo esto peor
del ser humano, ¿no? Esas
sí,
situaciones.
Claro, pero recuperar un poco, a mí me gusta poner el foco pues en esas historias, en esos momentos o esos gestos más amorosos, positivos, como más de, como que en los que digo, bueno, pues quiero aprender de eso, ¿no? Como de esa actitud, de ese no tener miedo a acercarse al otro, a bajar esas barreras, ¿no? Utilizamos un texto original de una conferencia que impartió John Greenberg en San Sebastián en el 92, en Artelecu, dentro del marco de un taller que impartía Pepe Espaliu, y Greenberg habla todo el rato de la importancia de aprender a bajar barreras para convivir con el otro. Y es una cosa que dice, yo lo he aprendido porque tengo el virus y he aprendido a convivir con el virus, es una cosa que tengo que aprender porque la lucha no me llevará a ningún lugar, y lo pone como metáfora también de la sociedad, ¿no? Como tenemos que aprender a bajar barreras para aprender a coexistir con el otro, y es algo absolutamente contemporáneo, ¿no? O sea, con todo lo que está pasando con el auge de la ultraderecha, el racismo, la homofobia, la violencia de género, etcétera, hay algo ahí de tenemos que aprender a bajar barreras y a convivir con el otro.
Pues mejor no se puede explicar. Mar Pérez, te agradecemos muchísimo que hayas atendido la llamada de Largo y Tamás Aspi y Ratia para el Suelta la Olla. Te agradecemos pues todo tu trabajo artístico, todo ese trabajo de recuperar esas historias que bueno, que pues igual habían permanecido ocultas, historias de valor, historias duras, pero de las que hay que aprender. Así que nada, animamos a todo el mundo pues a que acuda, ¿no?, a la Alhóndiga este día que coincide con el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA.
Muy bien, pues muchas gracias, espero veros por allí.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Agur.